isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, bon dia, ni hao, guten morgen. ¿Qué volá? ¿Qué bolero? ¿Qué bolígrafo? ¿Qué voleibol? ¿Cómo anda la vida? Pues sí, hoy ya es primero de junio, el primer día del mes de junio del año 2016, y aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. 4, 5, 6, 7, un montón de madrugadores que disfruta muchísimo compartir con usted las primeras 4 horas activas de cada día entre lunes y viernes. Y de eso se trata, de ver cosas interesantes, compartirlas. La cultura nunca se acaba. La información, darle a usted la oportunidad de conocer las noticias de primera mano, sin censura, ¿cómo va? Así mismo es la cosa. Yo soy Mío Paraparle, estoy invitando a que desayunemos juntos, pero mire, antes vamos a alimentar el alma. Yo creo que habría que inventar un juego en el que nadie ganara. Jorge Luis Borges, escritor argentino. O en el que nadie perdiera. Digo yo, ¿no? Digo yo. Lucy, good morning.
Buenos días. Buenos días. Tengan todos ustedes. ¿Ya se despertó? Bueno, si me la está oyendo, seguro que sí. Haga el favor de despertar a todos los que la acompañan, porque valga la redundancia, necesitamos compañía, el quórum. Lo más importante es usted. Muy buenos días. No le doy permiso ir al baño a tomar. No, no, eso es cuento. Puede pestañear de vez en cuando, pero acompáñennos, por favor, a estas 4 horas.
Bueno, di tú, vamos a preguntarle a aquel que está allá.
¿Qué?
Buenos días. Días.
Ah, buenos días. Buenos días. Lo primero que se dice es buenos días.
Buenos días.
Yo lo dije y de muchas maneras, lo que pasa es que tú te haces el sueco.
Ah, no, no, yo lo que entendí es que bolígrafo y que voleibol.
Claro, claro, es el único idioma que tú hablas.
Él no se hace el sueco, claro, él eso. Es el zorro. Sí.
Y buenos días al resto del colectivo, por supuesto a los que se levantan tempranito, no solamente ir a trabajar, sino a escuchar nuestro programa. ¿Todo bien? ¿Ya tomaron café?
Ay, dame un poquito de tu café, a ver si hoy por fin te sale bueno algo.
Bueno, no sé si estará bueno. La única que lo ha tomado es Lucy, pero...
Es bueno. Claro, es que el té es mejor.
Tu opinión no cuenta. Gracias.
Moisés vino hoy también bostezando.
Míralo, ahí está.
Así mismo. Eudi, good morning, good morning. Hoy traje cositas para nosotros, que no es té ni café, pero no voy a decir nada porque traje muy poquita. Solo los elegidos podrán disfrutar.
¡Oye eso!
Y en el trono de la producción, Ernesto Morales Altiza. Así mismo, ¿eh? Good morning in the morning, sir. Ya está todo completo. Así mismo, el equipo está súper cuadrado. 5:04 y es el primer momento informativo de esta mañana. La voz de la noticia, Moisés López.
En Radio Martí, 5:05. Seguidamente las informaciones. El presidente Nicolás Maduro anunció que demandará judicialmente a la directiva de la Asamblea de mayoría opositora por lo que califica de usurpación de funciones y traición a la patria, tras la decisión de la OEA de abordar la crisis venezolana. Aymara Lorenzo nos informa.
Desde Miraflores, mientras recibía un grupo de motorizados que circularon por Caracas este martes en apoyo a su gobierno, el presidente Nicolás Maduro anunció que este miércoles presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda contra la Asamblea Nacional.
He decidido, a través de la Cancillería y la Procuraduría General de la República, meter una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar funciones constitucionales exclusivas del presidente de la República, con recurso de amparo inmediato, porque pretenden ir a pedir la intervención de Venezuela en organismos internacionales, traicionando la patria y sin tener facultades constitucionales para representar a la República. Demanda con amparo.
El presidente de la República, según la Constitución de Venezuela, puede disolver los poderes del Estado cuando estos interfieran en el ejercicio del poder ejecutivo. De acuerdo con los artículos 236 y 350, el presidente de la República tiene facultad para disolver la Asamblea Nacional cuando contraríe valores, principios y garantías democráticas.
Y quiero hacer un juicio histórico que se transmita a toda la nación para demostrar no solo la usurpación de funciones, sino la traición a la patria en que ha incurrido esta Asamblea Nacional.
Maduro hizo el anuncio este mismo martes cuando el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, convocó a un consejo permanente sobre Venezuela entre el 10 y el 20 de junio de 2016 con la finalidad de activar la Carta Democrática Interamericana ante la crítica situación del país. A esta acción el mandatario venezolano también hizo referencia de una forma que no se puede repetir en este reporte. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
El director para las Américas de Freedom House explica qué significa que el secretario general de la OEA haya invocado la Carta Democrática para Venezuela. Desde Washington informa Verónica Valderas Iglesias.
Tras presentar un informe sobre la situación en Venezuela a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el secretario general Luis Almagro abrió la puerta a un proceso más extenso para solucionar la crisis, según explicó vía Skype a La Voz de América el director para las Américas de Freedom House, Carlos Ponce.
Se va a empezar una discusión para ver la posibilidad de empezar a aplicar la Carta Democrática, que básicamente es que le permitan al secretario general viajar a Venezuela para evaluar directamente la situación, reportar directamente al Consejo Permanente.
Posteriormente, el Consejo analizaría las posibilidades de hacer un llamado a Venezuela para que se inicie un proceso de diálogo, agrega Ponce.
Buscar las fórmulas de donde la comunidad internacional se active y empiecen a dar recomendaciones cómo poder hacer mayor incidencia en el caso de Venezuela, o si Venezuela decide no hacer nada de esto y decide simplemente ignorar el llamado, se retira Venezuela de la OEA.
Y el país latinoamericano tendría que lidiar con las consecuencias.
Al ser expulsada dentro de la OEA, ya empieza a tener preocupación internacional, ya las oportunidades de financiamiento internacional se le van complicando a Venezuela, por lo menos a nivel del Banco Interamericano de Derechos Humanos. La misma situación que tiene es un problema de crédito, un problema de visibilidad de país.
Ponce sugiere que el gobierno de Nicolás Maduro aproveche la oportunidad de diálogo.
Y que además de eso, empiece una situación inmediata de ayuda humanitaria para Venezuela.
Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues ya son las 5:09 de esta mañana, la primera mañana del mes de junio.
Sí, señor.
Y hoy vamos a estar compartiendo con usted películas, información sobre películas que cuya línea central es el deporte, ya sea para las Olimpiadas o por un deporte en específico, o por un equipo de niños en una escuela,
o, un
o de presos, o un entrenador.
Sí, como hay películas de deporte, ¿verdad?
Sí, a mí me gustan. Además, sobre todo porque casi siempre al final ganan, ¿no?
Sí, lo bueno, por supuesto.
Llegamos a pie.
Y hasta el final te tienen ahí. Tú ves si es de pelota, dices, bueno, ya ahí viene el batazo. Si es de fútbol, ahí viene el golazo. En fin.
Y además, todas te muestran el tesón que tiene el deportista, uh-huh. el tiempo que le dedica.
Sacrificio.
El sacrificio.
Pero además, todo llega los problemas familiares, personales, y bueno. Todo se logra.
Porque los héroes, tanto desde todos los puntos de vista, los héroes del deporte, de las guerras, de la vida, de las profesiones, todas esas personas que sobresalen no son solo ese profesional o ese especialista, también son seres humanos, caballeros, y tienen problemas de todo tipo, y a veces les coincide todas las cosas malas, los problemas de familia con los problemas laborales, con los problemas de, qué sé yo, las guerras, todo junto. Y créame que para triunfar en medio de contextos tan complicados y negativos hay que ser duro.
Hay que ponerse las pilas.
Hay que ser duro. Mira, está la película, a lo mejor no es el mejor ejemplo, porque se hablan muchas cosas negativas de Rocky, de Sylvester Stallone y todo eso. Pero hay películas como esa que tiene muchas sagas.
Sí, señor, tiene como 4 o 5 sagas, más o menos.
Tuvo 4 primero, y tengo entendido que recientemente salió una. Dice que 6.
Más de 4. A mí me parece. Yo no la he visto. Yo no las he visto todas. No he tenido paciencia.
Bueno, yo he visto hasta la cuarta. La más. Hay una que es reciente, en que Sylvester Stallone es entrenador. Porque ya.
Sí, ya, la edad. Imagínate. La edad.
Bueno. Creep, creo que se llama, dice Ernesto. Yo no la he visto.
Bueno, vamos a estar hablando de este tipo de películas, y quizás tengamos algunas curiosidades acerca de Rocky, sus sagas, que compartí con usted. Pero es que ya son las 5:12. Uf, se me va la nave informática. Vamos a viajar por internet, que no es tan puntual. Don Andrés.
Gracias. Mis amigos, este primer recorrido por la internet lo hacemos en Sudamérica. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunció su determinación de reforzar el combate a todo tipo de violencia contra la mujer, tras la conmoción causada por la violación de una adolescente por, al parecer, unos 30 hombres. Todos estamos preocupados y debemos trabajar juntos para, si no eliminar, por lo menos lograr minimizar este mal que afecta a toda la sociedad, dijo Temer al inaugurar una reunión de secretarios de seguridad de los 27 estados del país. La reunión fue convocada por el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, con la intención de discutir medidas de carácter nacional para combatir lo que en Brasil ha comenzado a ser considerado como una cultura de la violación. Temer afirmó que no son solo las mujeres, sino la sociedad por entero que se avergüenza con hechos de esta naturaleza, en alusión a la agresión sexual a una adolescente de 16 años en Río de Janeiro, ciudad que en agosto próximo acogerá los Juegos Olímpicos. El presidente interino sostuvo que el gobierno no puede quedarse solo en palabras ni crear comisiones para analizar ese problema, sino que debe dedicarse a la creación de políticas concretas y pasar de las palabras a la acción. Temer adelantó, sin precisar cifras, que pese a la grave crisis fiscal que enfrenta el gobierno, se propone aumentar los auxilios financieros a las secretarías de seguridad de los estados a fin de reforzar el trabajo de las autoridades policiales. Recordó que hace más de 2 décadas fue secretario de seguridad del estado de Sao Paulo y afirmó que conoce por experiencia propia las dificultades que esos organismos tienen con sus presupuestos. Lo que queremos es identificar cómo se puede colaborar, aumentar esos auxilios a los estados y dar respuestas a la sociedad, dijo. También anticipó que el Ministerio de Justicia se ha planteado la creación de un nuevo organismo que estará dedicado a coordinar el trabajo del combate a la violencia contra la mujer, sobre la cual insistió en que avergüenza a todo el país. Ya son las 5:14 minutos.
Y más adelante en este programa vamos a estar compartiendo las efemérides, hablando de películas con temas deportivos, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy comienza oficialmente la temporada de huracanes para el Atlántico y el Caribe y no debe concluir hasta el 30 de noviembre. Esta temporada de huracanes se proyecta algo más activa que la del 2015, donde el efecto del Niño resultó en una temporada poco activa. Según las proyecciones del grupo de trabajo del Dr. William Ray de la Universidad de Colorado, en esta temporada tendremos entre 10 y 18 tormentas tropicales. De ellas, entre 4 y 8 deben llegar a la condición de huracán, y de esos huracanes, entre 1 y 4 deben alcanzar el grado de huracán de gran intensidad. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius, las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo luego.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1857, en París, el poeta Charles Baudelaire publica Las flores del mal.
En esta fecha, pero del año 1935, en Reino Unido, se crea los primeros exámenes de conducir.
En esta fecha de 1938, en Estados Unidos, comienza a publicarse la historieta de Superman.
En 1948, un día como hoy, en Cuba, Carlos Prío Socarrás es elegido presidente.
En esta fecha de 1967, en el Reino Unido, se publica el álbum del grupo The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
En 1988, un día como hoy, los presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev ratifican el acuerdo para la eliminación de misiles de alcance intermedio.
En esta fecha de 1995, el poeta José Hierro obtiene el cuarto premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
En esta fecha del año 2003, en Bélgica, entra en vigor el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Y un día como hoy, pero del año 2009, desaparece un avión francés en pleno vuelo sobre el Océano Atlántico.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Aquí estamos, 5 y 18.
Y no corriendo precisamente, porque cuando yo escucho esa música me da por que voy a estar corriendo y voy a lanzar y a hacer pushing y todas esas cosas.
Y entonces te sientas a esperar a que se te pase ese impulso.
No, me siento a esperar a ver si recupero la respiración.
Estamos hablando hoy de películas que tienen tema deportivo. Y bueno, hicimos mención a Rocky y todas sus sagas, donde el deporte, bueno, Usted sabe que hay deportes de amateur, deportes de los profesionales, y que a veces se les va un poco la mano en la exposición de la vida y la salud, pero uno se queda enganchado en la película sin distinguir el bien del mal ni nada de eso, y las películas son tremendamente exitosas, como lo es Rocky y toda su saga.
Bueno, imagínate que Rocky fue la primera película de deportes en ganar un Oscar como mejor película. Eso ya es un... algo realmente
era de la época
logrado.
Que se decía de Sylvester Stallone que él, lo de él era menos decir un texto de guión, cualquier cosa.
Sí.
Y para que tú veas, él mismo escribió el guión.
Sí, él fue el mismo escritor.
O sea que logró algo realmente extraordinario.
Y fue la mejor película en el 76, ganó el Oscar.
Dice que después de que los productores se interesaron en el guión de Rocky, le ofrecieron a Sylvester Stallone la exorbitante suma de $350,000 en aquella época, ¿no? Para comprar los derechos, pero él rechazó vender a menos de que le permitieran protagonizar el filme. Esto a pesar de que solo tenía $106 en el banco, no tenía carro y estaba intentando vender a su perro porque no tenía ni cómo alimentarlo.
Ay, Dios,
pero no vendió el perro,
no,
porque
de hecho,
Butkus, que es el nombre de su perro, era el que salió en la película, era su perro en la vida real. Así que yo creo que eso de vender el perro era como, no sé, como una broma.
Bueno,
¿no?
Al final
quieres pensar eso, está bien. Sí. Pero yo creo que sí, que lo estaba vendiendo.
Sí, lo estaba vendiendo, no le queda opción.
Para que Butkus no se muriera de hambre.
Claro. Bueno, al final los productores accedieron, ¿no? Con la condición de que Stallone pues continuara trabajando como escritor, pero sin recibir ningún tipo de sueldo. Protagonizando la película, pero sin recibir sueldo por ser
escrito.
El guionista.
Ajá.
Hay tantas cosas de esa película que se pueden decir y de Sylvester Stallone que poco a poco se fue moldeando en el mundo de la actuación, fue librándose un poco de esa expectativa que creó a que era solamente un paquete de músculos con cara fea que salía en la pantalla, porque eso al principio era un hecho. Además, era muy difícil verle la cara ni nada porque siempre terminaba
golpeado,
ensangrentado. No había manera de ver bien por fin quién era el fuertón,
sí,
porque oye, no hay que saber. Dicen que él es un hombre bajito.
Sí, es un hombre de estatura, ni siquiera se puede considerar alto, sino una estatura estándar.
Ustedes que estaban mirando estas películas, toda la saga de Rocky, ¿fue dirigida por el mismo director? ¿Todas las hizo el mismo director? ¿Cómo fue eso? Yo la verdad es que ni miré mucho.
Yo sé que la que ganó el Oscar fue dirigida por John Avildsen, y este señor admitió que jamás en su vida había visto una pelea y tampoco había visto ninguna película de boxeo.
¡Por Dios!
No, así que...
Porque, por ejemplo, la cuarta, la Rocky 4, fue dirigida por el propio Sylvester Stallone.
Sí, después él dirigió varias de la saga. Pero la primera dirección, la del año 1976, este señor nunca había visto una pelea y menos una película de boxeo.
Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué le parece?
Parece
de todo
bien.
Hay. Pero esa no es la única película que hay sobre boxeo. Hay muchas películas.
También.
Hay una película que además de que el hombre era boxeador, también hablaba de racismo. Yo estoy muerta por recordarme del título de esa película, pero la verdad es que no me acuerdo. Había una que se llamaba Barrio de Campeones, otra que se llama Bronson, The Calcium Kid, una que se llama así, El Campeón, Cinderella Man, oiga eso, Contra las Cuerdas. Pero esa específicamente no me acuerdo. Y era una película muy buena porque eran dos temas realmente espinosos en la sociedad, que era el racismo. Recuerdo que el boxeador... Después de haber arrasado con todas las mujeres negras de su entorno, desde el punto de vista de pareja, su caída como boxeador es cuando se enamora, y ella se enamora de él, de una mujer blanca. Y aquello fue lo más grande para los dos. para los dos.
Ha habido muchísimas películas de deporte que han tenido también mezclado en el tema el racismo. He visto muchísimas, pero en este tipo de película envuelve, pues, como tú bien dices, dos mensajes. El mensaje de lo que es el deporte en sí y el mensaje, pues, racista, que sin duda alguna...
Siempre está presente en todo, hasta en Rocky, porque Stallone escribió el primer borrador del guión de Rocky, ¿no? En solo 3 días, pero este fue modificado 9 veces antes que lo compraran. En una de las versiones, el personaje de Mikey era mostrado como un viejo racista, totalmente racista, y terminaba con Rocky dejando el mundo del boxeo en uno de los tantos borradores.
No hay que dejar de un lado que hay una tendencia, y regresa la palabra racista con respecto a los deportes, y es, por ejemplo, que hay deportes que solo son de negros, hay deportes que están vedados donde los negros no ganan. Estoy hablando, por ejemplo, de natación, donde se dice que los negros no pueden ser campeones mundiales, y dan toda una serie de reglas biológicas donde dicen por qué ellos no flotan más o por qué flotan menos y todas esas cosas. Y siempre hay películas y hay directores que se ocupan de reflejar esas cosas en los temas de las películas deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información, para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana. Y hoy es el primer día del mes de junio del año 2016.
¿Cuántos días faltan para que se acabe este año?
Es el primer día del medio del año. Oh. Hoy empieza la segunda mitad del año, el
quedan
mes 6.
¿Quedan 50 días para que se acabe este año?
No, quedan 50. Quedan 213 todavía. A mí me parece muy poco.
A mí me parece que esto se ha ido muy rápido.
Ay, ya han demasiado. Pasado 153 días.
No, ya estas dos peinan canas. No, no se va el tiempo tan rápido.
Ay, niño, cállate.
Deberías hacer una película de deporte. ¿Usted se atrevería a hacer una película de
deporte? De deporte.
Depende de
sí,
qué deporte.
Yo haría el papel de la enfermera.
Si es una película sobre el baloncesto, yo...
Oh, baloncesto.
Yo no podría ser ni cargabate.
Si es de highball también. Oh, de highball.
Ajá, claro.
Ajá. Y de...
sus ventajas.
Sí, y de... mangolina.
Oh, de mangolina.
En vez de jabalina, de mangolina.
Sí, claro, entendemos. ¿Y ustedes entienden?
De clavado también, yo nado muy bien.
Oh, me parece muy bueno ese deporte.
Cuidado, la cabeza.
No son deportes extremos, pero,
no,
pero son deportes.
Ah, pero no sabía que te gusta el clavado.
Bueno, pues debías haberlo sabido. Si es de dominó, aunque pierda, que es un deporte, pero de mesa.
Sí.
Dama.
Ella se pasa con ficha.
Sí. Dama, parchí, Jackie. Sí,
los Jackie
también. Los palitos chinos. Palito yo sé chino.
Oye, una película
chino.
De Jackie. ¿Cómo se llamaría esa película?
No,
la
Jackie
guerra
Chan.
De los Jackie.
Jackie Chan.
Los Jackie Chan.
No, si fuera a lo cubano sería Regado como un juego de Jackie.
Oh, muy buena, muy buena película. Sugerente.
Oye,
título.
¿Y qué me dicen de la película de Karate Kid?
Oh, por Dios, con todas sus sagas.
Oye, esa es otra también, carajo.
Imagínate que el niño empezó jovencito, era un niñito, y ya la última, el último Karate Kid ya es un adolescente madurito.
Sí, que sí, con la misma cara de bobo, pero...
¡Ay, chica! Pero sí, claro, no se puede ser... Yo me imagino que a la hora de hacer una película como esa, bueno, para los directores sea un problema encontrar... un protagonista que además de poder hacer su desempeño, lograr un buen desempeño en el deporte, sea bien parecido para conquistar el corazón de las fans.
Bueno, pero ahí lo que pasa es que le buscaron un niño con cierta inocencia en la cara, precisamente porque el tema es de un chico que lo están bullying, ¿cómo se dice en español?
Sí, que lo cogen para el traje.
Ajá, eso mismo. Y entonces lo están acosando y él trata, pues aprende a defenderse. Ese es el tema fundamental.
Que además que es un tema que viene de un cuento escrito por Kinsaburo Oe, que se llama A veces el corazón de la tortuga. Ese es el cuento que la base, como se dice, la película está basada en el cuento de este japonés, Kinsaburo Oe, y se llama A veces el corazón de la tortuga. Aunque parezca en español un poco raro, ustedes saben que los asiáticos suelen hablar en estas metáforas,
sí,
que al final usted interpreta a veces corazón, tortuga. La tortuga es lenta, el corazón manda y no siempre gana. Por ahí van los tiros. Vamos a seguir hablando de Karate Kid. Son las 5:34 y es el momento de las noticias. La voz de la información, Moisés López.
En Radio Martí, 5:34. Seguidamente las informaciones. La prensa sudcoreana destacó este martes la visita de un alto funcionario del gobierno de Corea del Sur a Cuba, mañana jueves, quien participará en La Habana en la cumbre de la Asociación de Países del Caribe. El presidente Barack Obama exhortó el martes a los estadounidenses a prepararse para la temporada de huracanes y a evitar la complacencia colectiva ante las tempestades. Una huelga de camioneros con cortes de carretera aísla a 5 de las 9 regiones de Bolivia en el segundo día de protestas contra el gobierno en demanda de una flexibilización del régimen impositivo. Un paro nacional convocado por la principal central sindical logra escasa adhesión, ya que solo se tradujo en una tranquila marcha en el centro de la capital sin que se paralizaran las tareas. Las empresas en la Unión Europea podrían prohibir legítimamente a un empleado usar una pañoleta musulmana mientras están trabajando, de acuerdo con una asesoría de la Corte Europea de Justicia. Y el presidente electo de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que pagará recompensas a los policías o agentes militares que capturen a presuntos capos del narcotráfico vivos o muertos. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:36 de esta mañana. Hoy estamos hablando de películas basadas en una historia real o no, o un cuento, una novela, o no sé, la vida de algún deportista, uh-huh, en fin, del deporte.
Y nos quedamos hablando de Karate Kid, y
a mí me gusta,
que es una película estadounidense de 1984, uh-huh, la primera, porque después continuó con Karate Kid 2, uh-huh, Karate Kid 3 y el nuevo Karate Kid, y posteriormente, bueno, una versión en el 2010 de Karate Kid. Y esta fue dirigida por Harald Schwartz y protagonizada por Jackie Chan. Así que debe ser además bien cómica.
Además, en el 76, uh-huh, Karate Kid logró el Oscar como mejor director. O sea, Rocky se llevó la mejor, uh-huh, película, pero el mejor director fue el director de Karate Kid, John J. Avildsen, creo que es como se dice el nombre del director. A mí me gustaba ver todo el proceso ese del niño cogido para el trajín y que empezó a...
Por el muchachito que era, bueno, chino, cuando llega allá por las diferencias culturales, bueno, se vuelve enemigo de él que sabía las artes marciales, ¿no?
Bueno, porque sí, él se muda con su mamá allá en California y empieza a tener conflictos. Y entonces con los alumnos de la escuela, los alumnos de karate. Y su vecino, que lo falleció hace ya unos años, Pat Morita, que era así el Miyagi, le enseña técnicas de defensa oriental para defenderse. Mientras va aprendiendo, pues se enamora que de una chica que, por cierto, es exnovia de uno de
los líderes está al frente de sus enemigos.
Oye, ¿no? Yo creo que dije una cosa mal. Yo necesito arreglar eso. Este señor, el director John Avildsen, es el mismo que dirigió Rocky en el 76, después logró como mejor director en el 84 con Karate Kid. Formé un arroz con mango ahí que yo tenía que arreglar,
sí,
eso. Lo siento,
ajá.
Perdón.
Él ganó, precisamente fue el director de Rocky que lo ganó. Y la película también dio origen a una serie que continuó, como ya lo habíamos mencionado. Y a veces el corazón de la tortuga, como dijo mío, qué bonito. Eso uh-huh. es nada más que un mensaje de lo que puede hacer alguien, algo de lo que no se espera de alguien, pienso yo, uh-huh. en la traducción.
Es que
¿no?
al final, si nosotros nos decimos que sí y nos esforzamos, es muy, muy, muy posible que lo logremos. Todo está en la disciplina y el tesón que se ponga. En el caso del deporte, eso es fundamental. Son las 5:39 y es el momento de ver la cultura y su perfil desde otro punto de vista. Para eso está la cartelera tuya, Juan Andrés.
Gracias. Mis amigos, la película Las Elegidas de David Pablos fue este sábado la gran ganadora de los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, una velada que se convirtió en un canto al gran cine nacional. La cinta de Pablos, que narra la historia de una joven que cae en una red de prostitución tras enamorarse de un chico, fue una de las más premiadas de la noche y obtuvo, además del galardón a la mejor película, los de mejor director, guión original, fotografía y actriz revelación, Nancy Talamantes. El filme Gloria, la polémica película inspirada en la vida de la cantante Gloria Trevi, se llevó el mismo número de premios, mejor maquillaje, sonido, edición, así como los de mejor actor y mejor actriz para su pareja protagonista, Marco Pérez y Sofía Espinosa. Espinosa fue una de las personas que a lo largo de la noche exigieron sobre el escenario del Auditorio Nacional de la Capital una mayor exhibición del cine mexicano. La actriz invitó a los presentes a seguir luchando para que las películas se mantengan en las salas, para que lleguen al público, que es para lo que las hacemos. Adriana Paz, ganadora de un Ariel el año pasado como protagonista, recibió el de mejor actriz de reparto y dedicó su intervención a denunciar la violencia que padecen las mujeres en México. La ceremonia se convirtió en un homenaje a la propia Academia, que desempolvó su fondo documental para recordar su acompañamiento al cine nacional durante todos estos años. Otro vistazo general a la industria del cine lo realizó el cineasta Paul Leduc, a quien se le otorgó, al igual que a la actriz Rosita Quintana, el premio honorífico Ariel de Oro. Ya son las 5:41.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes con Jerry del Castillo. Seguiremos comentando películas que precisamente tienen al deporte como base. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el primer día de la temporada de huracanes no se aprecia ningún disturbio de consideración en latitudes tropicales. Una de las ondas tropicales que se mueven a través del Caribe, tal vez la de mayor amplitud, se halla al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, pero una buena cantidad de polvo del Sahara está inhibiendo su desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26. Las máximas entre los 32 y los 35. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 5 y tantas de la mañana. Y es el momento de hablar de deportes.
Ese es un nuevo horario en el reloj.
Sí, claro que sí.
El reloj lo dice ahí, dice, y tantas.
Claro que sí. Y como tú sales a la hora que tú quieres, yo más vale que no digas.
Yo salgo a la hora. Oye, eso. Oígame, ni porque probete.
Sí, pero has hablado mal de él todo lo que has querido.
Sí.
Tú sabes que hoy básicamente es tu día en este programa, porque el tema está todo relacionado con el deporte. No, mi amor, olvídate de eso. Hoy no te voy a dar la razón en nada, porque hoy ya bastante que estamos hablando de deporte.
Qué pesado.
Más pesado eres tú a que se lo digo a la maestra, vaya.
Qué niña más insoportable.
¿A ti te gustan más las películas que tratan temas deportivos o tú estás hasta el cuello del deporte?
No, a mí la comedia es lo que...
Bueno, hay películas que están relacionadas con el deporte que tienen un toque
exacto.
De comedia. Exacto,
no, pero a mí las películas, buenas películas de deporte, sí, como no me van a gustar. Y han habido, vaya, muchísimas, muchísimas. ¿Sí? La primera que yo recuerdo haber visto, vaya, de las más viejas, fue la que era de The Pride of the Yankees,
ajá,
que fue en el año...
De eso estaba hablando Teudy ahora mismo.
Pride of the Yankees fue la historia de la primera base de los Yankees, Lou Gehrig, en el año 1942. Esa fue una de las primeras que yo vi. Y claro, me hizo llorar.
Ay, ¿quién se lo iba a imaginar?
No.
¿Quién te iba a imaginar llorando a ti?
Yo, ¿por qué no?
Bueno, no sé.
I have feelings.
Sí, hombre.
Sí, está bien, pero acuérdate que los hombres no lloran.
Eso. Eso es un cuento. Eso es un cuento. Pero esa película fue un fenómeno, la verdad. Es que ha habido tantas. Y entonces brincas de esa a una comedia como Caddyshack, que es la que me hizo, todavía la miro y me río, me sé toda la letra, de todo el diálogo de la película me lo sé, de tantas veces que he visto la película. Y así todo, cada vez que la veo me río más. Y en la pelota otra que me hizo mucha gracia fue The Bad News Bears.
The Bad News Bear.
¿Tú nunca viste esa Bad
no,
News
chico,
Bears?
No.
La original fue con Walter Matthau, que era se pone a ser coach de un equipo de Little League, de las pequeñas ligas de
sí,
niños.
Sí, sí.
Y él era un alcohólico y bueno, un tipo que pasó trabajo como loco, pero simpaticísima la película también. Pero han habido muchísimas y vamos a hablar de eso entonces toda la mañana.
Toda la mañana vamos a estar en eso, mi vida.
Esas son las... Y claro, Major League. Ahora me vino
oye, no, no me quemes Major League, esa es mía, porque Charlie Sheen is mine, okay.
That's a great movie.
He's the one thing that makes my heart sing.
Es Major League, es un fenómeno. Y la segunda no fue mala. Ya la tercera, la que hicieron fue perder el tiempo, pero la Major League 2 también fue bastante buena. Se podía ver.
Está bien.
Y todos lucían, parecían pelotas. Mira, y si te gusta Charlie Sheen, en el próximo segmento te voy a hablar de otra. Te voy a hablar de otra para que la busques y la mires, porque esa está buena también.
Hoy es uno de esos días que tú debías estar aquí en cabina con nosotros.
¿Tú ves?
Tenía que haber salido desde ayer para llegar a ti.
Me lo hubieras dicho. A mí lo único que tú tienes es que pedírmelo por esa boquita, Lucy.
¡Ay, ay, Dios! Me ha asustado.
Sí, y no te asustes para que veas. Buenos días, Joan.
Le da un tareco
también. Para no ignorar a Joan, porque la verdad que he ignorado a Joan.
Sí, has ignorado el café.
No, el café es el mejor.
Oh, my God. Are we going to talk about sports today or what?
Sí, vamos a hablar de deporte. Vámonos para hablar de deporte y vamos a hablar de basquetbol, porque ya la serie, hemos visto tremendas series de playoffs en la NBA hasta el momento. La mejor, claro, siendo la de los Golden State Warriors contra Oklahoma City. La serie que ganaron los Warriors 4-3 después de estar atrás en la serie 3-1. La serie final entonces es entre los Cavaliers de Cleveland y los Golden State Warriors, los dos equipos que se enfrentaron en la serie final el año pasado. Esa serie arranca mañana jueves en la ciudad de Oakland. El segundo juego es el domingo también en Oakland. Esta serie va a ser muy interesante, y con el jugador más valioso de la liga de los últimos dos años, Stephen Curry, enfrentándose a LeBron James, que cuenta con 4 trofeos de jugador más valioso, 2 primero con los Miami Heat y 2 con los Cavaliers. Dos equipos con muchos francos tiradores desde cualquier lugar en la cancha, y ambos han estado aceptando todo lo que le dio la gana, especialmente desde el área de 3 puntos. Los Cleveland Cavaliers han promediado más de 14 canastas de 3 puntos por juego durante la postemporada, mientras que Golden State ha estado aceptando un promedio de 12 canastas y media por partido. Y la única forma de que alguien va a contrarrestar estos tiros es jugar buena defensa de perímetro. Para mí, los Warriors hacen un poquito mejor trabajo en eso de lo que lo hacen los Cavaliers. Así que creo que vamos a ver una buena serie comenzando mañana en la ciudad de Oakland, en casa de Golden State. Me voy corriendo a hablar de película.
Está bien. Siéntate a ver película. Nosotros te esperamos aquí tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:49, y aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, hablando de películas cuya base fundamental es un deporte, un conflicto alrededor de un deporte. Suelen ser películas muy atractivas, divertidas, dramáticas, y definitivamente que enganchan a cualquiera y lo dejan ahí frente al televisor hasta que se seque el malecón, no, hasta que se acabe la película. Hay otras películas, ya mencionábamos algunas, y hay una que se llama Recuerda mi nombre, que es del 78, no sé si la vieron. ¿No la vieron?
No recuerdo.
No. Yo no la recuerdo. Remember the Name.
Uh-huh. Remember the Name. Es una de las películas más clasificadas, justamente, como una de las películas relacionadas con el deporte más importantes, más duras. No porque haya ganado algún premio, uh-huh, sino por todo lo que implicaba. También está Titanic, está el entrenador de coach Carter, y para no hablar de las películas que están relacionadas con el patinaje sobre hielo, que son muchas.
De el entrenador es una película fantástica, Entrenador Carter, ese, uh-huh, es del año 2000, uh-huh, 2005, y es un entrenador que bien controversial, que en el año 1999, esto está basado en una historia real, fue entrenador del Instituto Richmond de California, y además de que su equipo, a pesar, ¿no?, llevaba 14 victorias consecutivas, decidió que algunos jugadores, debido al bajo rendimiento, debía retirarlo, y eso causó una polémica increíble. Entrenador Carter, uh-huh, Coach Carter, que, uh-huh, es como se llama la película.
Hay muchas películas que, además del asunto ser el deporte, es la vida del entrenador, que fue
un gran deportista, sí, que ya está retirado.
Bueno, retirado o que lo obligaron a retirarse, lo mismo por una lesión que por alcoholismo.
Ajá.
Que por edad también. Por
y la puede, edad. Puede surgir un niño vecino y él ve el talento en ese niño. Tantas películas que hemos visto.
O sencillamente que ese deportista, una vez que ya salió de esa cresta de la ola de la fama y la popularidad y el éxito, esté muy deprimido y alguien, la esposa, una exnovia, un director de escuela con problemas de deporte, prácticamente lo sobornan, lo obligan, lo convencen a que prepare un equipo. Y a partir de ahí, todos los rollos y los conflictos con los diferentes miembros del equipo, que son niños que algunos tienen problemas, problemas en la casa, problemas en la escuela, o que no tienen familia, pero tienen potencial. Y a partir de ahí es donde yo veo que desde el punto de vista moral, la película nos engancha, porque vemos como alguien que está casi que en el fondo del abismo va subiendo y a la vez va ayudando a subir a otros. Y a pesar de que Hollywood no se caracteriza o no es su objetivo moralizar la sociedad ni nada de eso, porque hay películas de todo tipo, esas películas siempre nos llenan de, digamos, de una esperanza de que las cosas se pueden arreglar y se pueden lograr. Y esa es la vida. Existe, ¿no?
Ahorita hablaba Lucy de la película Coach Carter.
Ajá. Sí.
Y que es una mezcla además entre película deportiva y una película de denuncia social que critica entre muchas otras cosas el sistema educativo de los Estados Unidos. Esta película fomenta la disciplina, a veces prácticamente militar, y también la educación.
Eso pasa también con la película esta de Remember the Titans, recuerda, el Titanes, que fue el título en español, uh-huh. Que es en Virginia, imagínate tú, el rugby es un acontecimiento deportivo.
Muy americano.
Y sí. En el año 1971, cuando sucede el proceso de integración racial, obligan a crear una escuela para blancos y negros. Y ahí este deporte es sometido a la prueba de fuego. Denzel Washington es el que protagoniza esta película. Titanes. Una película de verdad maravillosa. Y a pesar del enfrentamiento de por primera vez escuelas blancas y negras, el entrenador y este chico lleva a cabo una gran tarea y ve el enlace que puede cómo se puede cambiar la intolerancia a los prejuicios raciales.